proceder por este rebote que está viviendo en todo el mundo con respecto a las medidas que se toman, ¿no? Algo que podría pasar en la Argentina. Hoy se habla de una cuarentena más quirúrgica, ¿no? De esto que sucedió el año pasado, donde toda la República se vio cerrada más allá de la cantidad de casos que había en cada uno de los lugares. Así que, bueno, evidentemente el avance dentro de lo que es la vida en pandemia ha dado ciertas características que permiten hoy ser un poco más específico. Estamos en línea con Marisú Ocaranza. Ella es platense. Tiene un máster, no sé si está realizando o es máster en Relaciones Internacionales, reside en Bolonia. ¡Qué linda Bolonia! Y nos cuenta con Susana Jiménez cómo está la situación de la pandemia en Italia. ¿Qué tal, Marisú? ¿Cómo te va? ¿Cómo te envidio, querida? ¿Cómo te envidio?
Hola, Marcela, ¿cómo estás? Sí, la verdad que Bolonia es muy, muy, muy lindo. Es una ciudad que te enamora.
Soy tan cerca de Florencia y tan cerca de todo que realmente es maravilloso. Sí. Pero bueno, sí, son cosas que tiene la vida. Contame un poquitito cómo se está moviendo el tema de las cuarentenas, de los cierres. ¿En qué situación está Italia en este momento?
En este momento y desde ayer, como bien decías, está casi todo el país en zona roja, salvo por algunas regiones, pocas regiones que quedan en zona naranja. Y bueno, Cerdeña, que está en zona blanca, que es lo más parecido a una vida completamente normal. Claro. Lo único que, bueno, para ir a Cerdeña tenés que tener un PCR negativo, obviamente algún motivo, no es tan fácil irse para allá y decir, bueno, voy a hacer una vida normal en el medio de este lío. Sí. Desde el nuevo DPCM, que bueno, los DPCM son como los decretos que va sacando el gobierno cada 15 días, más o menos. Sí. Que además incluye toda la parte de Pascua, desde el 3 de abril hasta el 5 de abril, ahí va a estar toda la nación en zona roja porque quieren evitar que la gente se mueva.
Claro, así claro, que, bueno, es un momento, vos sabés que yo estuve en la Semana Santa del 2018, sí, es un momento en Italia de mucha movilidad, porque son cinco días, en realidad tienen el día lunes también como feriado, porque es el Día del Ángel, claro, o algo por el estilo. Y a mí me tomó por sorpresa cómo se mueven a lo largo y a lo ancho del país. A mí me agarró en Taormina, así que comprobé que realmente lo disfrutan y lo disfrutan mucho. Así que en realidad van a quedar encerrados, o sea, no va a haber Semana Santa.
No va a haber Semana Santa. Tomaron una medida muy parecida para Navidad, para Año Nuevo, digamos, los días previos y posteriores a las fechas como el 24, el 25, el primero, el 31 y el primero, había un poco más de flexibilidad, había zonas naranjas en casi todos lados, ahora si querés te explico cómo funciona esto de las zonas, y después el 24, el 25, el 31 y el primero, directamente zona roja, para que la gente no se mueva. Y después también el 5 y el 6 de abril, que acá es la Epifanía, que es otra celebración muy importante. Acá todos los italianos son muy familiares, les gusta contar.
Sí, claro, muy, muy, muy religiosos. Te hago una pregunta. Cuando se dice estoy en zona roja, ¿qué significa? ¿Que vos no te podés trasladar de región en región, de ciudad en ciudad? ¿Cómo se estipula? ¿Quién lo establece? ¿El gobierno nacional o el gobierno municipal?
No, lo establece el gobierno nacional. El gobierno nacional, digamos, saca los DPCMs, que es como te contabas, estos decretos que después los pueden ir manejando más o menos, cerrando más o cerrando menos, los gobiernos de diferentes regiones. Italia está dividida en regiones, además en comunas. Por ejemplo, yo estoy en la región de Emilia-Romagna, que acá en esta región está, bueno, Bolonia, Parma, Módena, etcétera. Sí. En zona roja no puedes salir de la comuna. Prácticamente no puedes salir de tu casa, ni siquiera para ir a visitar familia, por ejemplo, o amigos. Sí. Sí te permiten una vez por día salir a hacer una especie de ejercicio o de, no sé, ir a un parque de a una persona o con la persona con la que vivís. Y eso, básicamente. Después, lo que se mantiene, no importa la zona, es el coprifuoco, que es un toque de queda que funciona de las 22 a las 5 de la mañana. Ahí no puedes salir de tu casa.
Espérame un cachito. Sí, lo claro. Único que te quiero preguntar es, ¿cómo lo toma la gente? ¿Lo acata o se rebela?
Es que pasa eso también. Yo fui notando que esto se fue medio desmadrando de alguna manera, porque, por ejemplo, en zona naranja los bares están abiertos, por ejemplo, solamente para poder, digamos, para pedir para llevar, pero la gente se pedía un helado y en vez de llevárselo a su casa y comérselo en su casa, se lo tomaba junto con los amigos ahí en la esquina o en la calle, entonces se terminaba acumulando un montón de gente. Entonces yo lo que veo es que la gente no lo está respetando tanto. Ahora, claro, por ejemplo, yo salgo, tengo un parque acá cerca y voy y la gente está de a 4, de a 5, están las familias con los hijos, los sábados y los domingos van y se sientan en, no sé, en el pasto y... Es bueno, como que cada vez se está respetando menos. Pero porque sí, ya claro, hace mucho tiempo que estamos así.
Claro.
Los sectores de gastronomía están también cansados porque ya es como, es esto, en zona naranja, en zona roja, se permite el takeaway, el asporto en italiano, y el delivery, y en zona amarilla se permite que los clientes consuman hasta las 6 de la tarde dentro de los restaurantes. El problema es que hay muchos que lo pueden manejar y pueden decir, bueno, estos 15 días abro, estos 15 días cierro, estos 15 días solamente
claro,
hago delivery,
hay
otros que no pueden.
Claro.
Sí, y no lo pueden mantener porque hay que pagar un montón de cosas, como
sí,
en todos
Mari,
lados.
Entonces... Yo quería saber cómo, en parte, forma parte de la misma pregunta, digo, pero ¿cómo envejeció, cómo fue envejeciendo la cuarentena? Porque vos estás marcando todo esto, pero digo, ¿cuáles fueron los hitos que fueron marcando el desgaste? Digo, ¿hubo algunas situaciones puntuales que lo fueron haciendo? Porque Italia fue uno de los lugares que más sufrió el arranque de la pandemia con esa escalada, pero después tuvo un pico parecido de casos, con menos muertes, y me imagino que la gente capaz que no sé si le dio la misma trascendencia. ¿O tuvo el mismo miedo?
No, me parece que... Lo que pasa es que acá, cuando fue el lockdown más estricto, que fue cuando la gente no salía de sus casas, el pico de casos fue de 6.000 casos. Pero claro, como Italia tiene una población tan anciana, la tasa de mortalidad también era alta. Ahora la tasa de mortalidad no es tan alta.
Sí, pero también tenía que ver, Marisú, con el tema de que se habían saturado los hospitales y la atención, ¿no?
Obviamente,
creo que
sí,
ese fue el tema que más asustó a la gente en Italia.
Sí, pero bueno, en el último, digamos, el gran pico, ahora estamos en la tercera ola, como la llaman, el gran pico fue en noviembre del año pasado, que hubo 40.000 casos. Entonces, y en ese momento... No había, o sea, estábamos creo que en zona roja, pero aún así, como que, no sé, la gente empezó ya a partir de ahí a no respetarlo tanto.
¿Qué pasa con el traslado de región en región? Por ejemplo, yo me subo a un tren y está prohibido ir, pero yo me voy igual, ¿hacen eso? ¿Y se bancan la multa? ¿Qué es lo que pasa con la persona que transgrede lo que está establecido?
Hay gente que lo hace, tenés que tener supuestamente una autocertificación y digamos, justificar por qué te estás moviendo. Hay algunas cuestiones que están previstas, que es por motivo de trabajo, por motivos de salud, etc. Pero después hay unas multas de 400 euros. Lo mismo que si estás afuera de tu casa después de las 10 de la noche, pero también hay movimiento. Y los controles, por ejemplo, no sé, cuando estábamos en zona naranja, que supuestamente... no estaba permitido tampoco consumir en la calle. Yo estaba en un parque acá cerca y veía cómo la gente estaba consumiendo en la calle y el policía pasaba, digamos, y las patrullas pasaban y no decían nada, porque también yo creo que, y esto ya es mi punto de vista, la gente está cansada, el gobierno tiene que poner restricciones, obviamente, porque la pandemia sigue existiendo, porque ahora...
¿Cuántos vacunados hay en Italia acá en este momento? ¿Qué vacunas están usando?
Bueno, la vacunación me estaba fijando esos datos hace un ratito, tienen vacunados más o menos al 6% de la población, pero ahora el plan que venía funcionando más o menos bien, aunque un poco lento, como que se frenó porque también la AstraZeneca se canceló, como en Francia, en Alemania, en otros lugares de acá, se suspendió en realidad. Así que eso viene más o menos frenado y es una crítica.
¿Es la única la AstraZeneca la que están usando?
No, se están dando otras también, pero eso se canceló.
Políticamente, ¿cómo lo analizás? Porque se hablaba en estos días de que el desembarco de la vacuna rusa de Putin estaba empezando a meterse o a penetrar en la Unión Europea, digamos, con este lío de AstraZeneca. ¿Hacés algún análisis político de esto? Digamos, ¿se habla de eso en la región?
Sí, acá, no sé, me imagino que sabían, pero... En febrero hubo un cambio de gobierno, sí, porque hubo una crisis muy grande de gobierno que hizo que Conte tuvo, digamos, haya, primero, bueno, haya pedido la confianza del Parlamento, después haya tenido que salir y ahora está Mario Draghi, que es conocido como Super Mario, y acá todos lo quieren mucho porque, bueno, también estuvo mucho tiempo como titular del banco del Banco Europeo. Y acá pasa mucho como pasa en general en toda la Unión Europea, todo se mira todo funciona más o menos mirando lo que pasa en Alemania. Entonces, no sé, ahora Alemania fue la primera en suspender la AstraZeneca y entonces después Francia hizo lo mismo, ahora Italia está haciendo lo mismo. Yo sí creo que Mario Draghi se puso mucho más estricto. O sea, Conte venía manejando la situación, pero como ya les digo, estuvimos mucho tiempo en zona amarilla. En zona amarilla había un montón de gente en la calle, era prácticamente una vida normal. Siempre con más
sí, con barbijo, el tema es en esta ida y vuelta de abrir y cerrar, ¿no?, permanentemente, sí, lo que va pasando con la gente, ¿no?, cómo se va diezmando la autoridad de los gobiernos frente a la actitud de las personas, ¿no? Y esto tiene que ver, sí, básicamente con la manera de sobrevivir, es decir, cómo puedo, sí, yo seguir viviendo si tengo que cerrar mi negocio cada tanto. Estas nuevas medidas de zona roja, ¿cuánto se estima, sí, que van a durar en Italia?
Por lo menos se habla de zona roja hasta que pase la Pascua. Después hasta se supone Pascua. Que, o por lo menos lo que se espera es que cuando empieza a hacer un poco de calor, los casos bajen, etcétera, todo se abre un poco y de hecho muchos digamos, integrantes del sector de la gastronomía, la hotelería, están esperando y contando con eso. Porque
claro, bueno, evidentemente que... no van a tener Pascua, es algo similar a lo que pasaba con Pascua el verano acá. No. Te hago otra pregunta. Las fronteras, sí, con los distintos países europeos y con países de Latinoamérica, de América en general y de otros continentes, ¿están cerradas?
Sí, se puede viajar igual. Yo, por ejemplo, estoy en algunos grupos de argentinos de la Emilia Romagna y sé que hay gente que está viniendo, pero para venir desde países que no son de la Unión Europea, siempre tenés que venir, por lo menos a Italia, con un PCR negativo y tenés que ser ciudadano o tener una visa de trabajo o una visa de estudio o tener algún familiar residiendo acá, entonces de esa manera te permiten ingresar. Y después, por ejemplo, los viajes para otros lugares, incluso de la Unión Europea o del espacio Schengen, están, digamos, mucho más difíciles de concretar. Por ejemplo, vos querés buscar bueno, básicamente ahora no se puede, porque no puedes salir de tu región. Pero incluso cuando claro, está todo un poco más flexibilizado, hay mucha menos frecuencia de trenes, tenés que hacer conexiones que son imposibles.
¿Los colegios los pasajes están carísimos. Cerrados?
Los colegios ahora están cerrados. Hasta hace poco se mantuvo la presencialidad en casi todos los colegios, sobre todo en los grados más chiquitos, maternal, etcétera, y también en algunas universidades. Ahora está todo virtual, eso también lo puede ir manejando cada presidente de comunas o de regiones. Claro. Por ejemplo, hoy estaba leyendo que hay algunas regiones que están en zona naranja que decidieron mantener la escolaridad presencial de los más chicos, por ejemplo. Uh-huh. Y después, otra cosa que cambió, sí, a partir... Sí, perdón.
Sí, no te escucho, ¿qué ibas a decir?
No, que otra cosa que cambió ahora desde el último DPCM es que automáticamente cuando hay una zona en la que hay más de 250 casos por 100.000 habitantes, se pasa directamente a zona roja, no importa cuál sea el DPCM que esté vigente. Eso es algo que cambiaron ahora.
Bueno, la última pregunta que te voy a hacer, sí, tiene que ver con la cantidad de casos que hay en este momento en Italia, ¿no? ¿A cuánto, sí, ascienden? ¿Cuántos casos por día? ¿Tenés idea?
Ahora hubo, estos días estuvo habiendo más o menos 15.000 casos, pero veníamos de una seguilla de 25.000 casos que no bajaban y ya hacía bastante que estábamos en zona roja y seguían sin bajar.
Y acá en Emilia Romagna es muy elevado.
Sí. ¿El número de qué? Perdón.
De muertes, ¿es muy elevado?
No tanto ahora. Creo que ayer hubo 300 muertes, una cosa así. Después, sí.
No, estaba tratando de pensar los números, porque no es un número tan elevado el que estás contando con respecto a otras oportunidades. Bueno, Marisú, no sé, yo no tengo más preguntas para hacerte. ¿Vos, Matías?
No, estaba repasando los números, 342, 342, el promedio de los últimos 7 días, digamos, perdón. Es un promedio que está más o menos ahí, que había tenido ese pico que habíamos dicho fin de año, en diciembre, digamos, cerca del 20 de diciembre, el segundo pico, que no fue tan pronunciado como el primero, pero que sí fue alto.
Sí, Marisú, ibas a decir algo.
No, y lo último que iba a decir es que ahora lo que estaba diciendo el gobierno es que esta nueva variante que viene de la variante inglesa se traslada mucho entre los jóvenes y entre los muy jóvenes. Entonces, por eso están evitando todo tipo de cuestión que pueda hacer que los jóvenes se junten, ¿no?
Sí, claro, claramente. Bueno, muy bien. Bueno, Marisú, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu explicación, tu relato con respecto a lo que está pasando en Italia. Nosotros todavía no hemos entrado en la segunda ola, pero intuimos que eso sucederá muy pronto, entre los meses de mayo y junio, nos decía ayer un doctor que forma parte del entorno presidencial. Te mandamos un beso muy grande.
Otro saludo, gracias a ustedes. Chau.
Hasta luego. Muy bien, complicado el tema, 10 de la mañana, 58 minutos. Esto va y viene entre el deseo de la gente, el aburrimiento de la gente y la realidad, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
A mí lo que me da miedo.